Luego de la distinción de los distintos tipos de jornada que encontramos, sería conveniente referirnos a las excepciones a la jornada máxima legal. Nosotros dijimos que la jornada en nuestro país es de 8 horas diarias o 48 horas semanales. Sin embargo, vamos a ver que hay supuestos de excepción. Hay trabajadores que pueden prestar tareas más allá de esas 8 horas diarias o 48 horas semanales y que en algunos casos no les genera derecho a la percepción de horas extras. En otros sí. ¿Qué ejemplos le puedo dar que están expresamente previstos en la ley? Por ejemplo, el caso de los directores o gerentes en nuestra legislación están exceptuados de la jornada máxima legal, por ende pueden trabajar más allá de las 8 horas o 48 sin que tengan derecho a horas extras aquellos que desempeñan esas funciones. Hoy la norma es muy específica, habla de directores o gerentes, con lo cual ya no deja abierta la duda interpretativa que existía antes de la reforma que había sobre el tema, que se dictó sobre el tema. Otro es el trabajo por equipo. En nuestra legislación el trabajo por equipo está previsto como el trabajo por equipo en turnos rotativos. De manera tal que lo que hace la ley es admitir una excepción temporaria, permitiendo que aquellos que trabajan en turnos rotativos, que se van rotando semana por semana, mañana, tarde y noche, puedan desempeñar tareas más allá de las 8 horas diarias o 48 horas semanales, siempre y cuando al cabo de 3 semanas, en promedio, no se superen las 8 horas diarias o 48 horas semanales. Fíjense que extiende entonces la posibilidad de ese límite a 3 semanas. Al cabo de 3 semanas, en promedio, no se pueden superar las 8 horas diarias o 48 horas semanales, con algunos límites. Por semana no se pueden superar las 56 horas y además vamos a ver que no podría excederse de las 12 horas de descanso que tiene que haber entre jornada y jornada. Nuestra legislación establece expresamente que tiene que descansarse 12 horas como mínimo entre jornada y jornada, con lo cual con estas pautas podría ser admisible este sistema de horarios rotativos y de excepción a la jornada máxima, aunque temporaria. ¿Cuándo se puede recurrir a esta facultad? Porque como sabemos es el empleador el que tiene facultades de dirección, de organización, y es aquel el que va a diagramar los horarios. En nuestra norma, en nuestra legislación, los empleadores pueden disponer un sistema de turnos fijos o de turnos rotativos y esto no queda supeditado exclusivamente a las características de la actividad, sino que también puede ser una decisión del empleador, del empresario, establecer ese sistema de turnos rotativos y esto va a ser viable. Aunque claro es que una vez que los trabajadores comienzan a prestar tareas en estas condiciones, la modificación del tipo de jornada de fijos a rotativos ya no podría ser una facultad exclusiva o unilateral del empleador, ya va a necesitar cualquier modificación, obviamente el consentimiento del trabajador. Pensemos que acá ya entra a jugar lo que llamamos ius variandi, cualquier modificación, ya no, digamos, esto no sería una modificación unilateral de condiciones no esenciales, acá sería una modificación de condiciones esenciales, como es la jornada de trabajo o el tipo de jornada, con lo cual estaría mucho más limitada las facultades del empleador para modificar el tipo de jornada que había impuesto. Dijimos directores o gerentes, trabajo por equipo. Otra excepción que vamos a encontrar tiene que ver con aquellas demandas o situaciones extraordinarias de accidentes o fuerza mayor o supuestos de accidentes inminentes que pueden ocurrir que requieren la necesaria intervención del trabajador. En estos casos, si bien, como sabemos, nadie está obligado a hacer horas extras, ni el empleador puede obligarlo, ni el empleador puede obligar al trabajador a que realice horas extras, ni el trabajador puede exigir que le sigan otorgando horas extras, esta es una excepción. Si hay un supuesto de fuerza mayor, una situación de peligro para los bienes o para las personas de la empresa, el trabajador debe brindar la ayuda necesaria, y en este caso, más allá que después van a tener derecho a cobrar las horas extras por ese tiempo que prestó, pero va a estar obligado a prestar tareas. Esto tiene su razón de ser en los artículos 62 y 63, que tienen que ver con la colaboración y solidaridad, que es propio del contrato de trabajo, con el principio de buena fe y con los deberes del trabajador, que en nuestra legislación están en el artículo 89. Con lo cual, en ese supuesto, tiene que prestar tareas más allá del horario pactado. O sea, no, nadie podría decir, uy, son las 8, me estoy retirando y se está incendiando la empresa. No, lo que va a tener que hacer es prestarle ayuda inmediata, o tomar las medidas para evitar esa situación o para ayudar en esa situación. ¿Qué son las horas extras? Las horas extras es la otra excepción que vamos a encontrar en materia de topes o de jornada máxima legal de 8 o 48. ¿Por qué? Porque está previsto en la propia ley en los supuestos de demandas extraordinarias de tareas, ¿sí? Si bien cuando nosotros hablamos de extraordinarias, pareciera que nos estamos refiriendo a algo que no excede lo ordinario, que no es lo normal. Lamentablemente el uso de las horas extras fue ordinarizado, se utiliza en muchas ocasiones, a pesar de que debería ser realmente extraordinario. Máxime en nuestra legislación, en la cual la jornada de por sí ya es extensa. Pensemos que nuestra legislación es de 8 horas o 48, cuando el promedio en numerosos países, en Europa, en Estados Unidos, es de 40, 42 horas, 40 horas semanales. Con lo cual, 48 horas más horas extras es una jornada muy extensa. Pero lo cierto es que está prevista en la legislación la posibilidad de realización de horas extras en supuestos de demandas extraordinarias de trabajo. Pero ¿qué pasa? En el caso que se realicen horas extras, se tiene que abonar con recargo. Recargo que está estipulado en la propia legislación, podrá ser, en la nuestra será un 50 o un 100%, según sean trabajos realizados en días comunes o en sábados o domingos. Los convenios colectivos suelen, en algunos convenios suelen aumentar el porcentaje que se le abona como recargo por el trabajo prestado en ese periodo, pero también ojo porque esto va a jugar con los topes que se pueden trabajar diariamente, mensualmente y anualmente. ¿Por qué digo esto? Y porque nuestra legislación, al menos expresamente entre el decreto reglamentario 16.115 y el 484 del 2000, ponen una cantidad máxima de horas extras que se pueden hacer sin autorización administrativa. 3 horas diarias por día, 30 mensuales, 200 anuales. 3, 30 y 200. Hasta acá no se necesitaría entonces autorización administrativa para que el trabajador realice tareas más allá de la jornada, aunque sí deben ser abonadas, por supuesto, con recargo al 50 o al 100. Debo decir que nuestra legislación está pensada para aquellos que trabajan de lunes a viernes o de lunes al sábado al mediodía. Tanto es así que cuando habla de días comunes, dice el 50%. Y pasado el sábado a las 13 horas hasta el domingo a las 24, al 100%. Pero lo cierto es que en la práctica, en los últimos años, hay muchos empleos que se prestan solamente sábados y domingos. Y la discusión sería, ¿cuáles son días comunes? Días comunes para ese trabajador no son los sábados y domingos, porque entonces si hace horas extras en ese día, el recargo será del 50. Y si hace horas extras un día que tenía que descansar, como podría ser un miércoles, ahí irían al 100. La ley se está refiriendo, tiene que ver con la época, la ley es de la década del 70, con un sistema de producción donde la mayoría de los trabajadores prestaban tareas de lunes a viernes o de lunes al sábado al mediodía. Pero bueno, esto ha cambiado. De todas maneras, estas horas extras, ¿cómo se abonan? Dijimos que un salario con un recargo del 50 o el 100 y se tendrán que pagar con el salario habitual. Esto lo voy a relacionar con la prestación de y los descansos semanales, porque las horas extras dijimos que como tope a 3 horas diarias tenían que respetar el descanso de 12 horas entre jornada y jornada. Y esto tiene que ver con el descanso diario. Cada día tiene que haber 12 horas de descanso. Pero a su vez, vamos a encontrar también que en nuestra legislación y en todas las legislaciones se prevé un descanso semanal. El descanso semanal está pensado para aquel que prestó tareas a lo largo de la semana y que entonces necesita tomar distancia, una distancia breve, del lugar donde presta tareas. Si nos situamos históricamente, en realidad el descanso semanal también fue parte de la lucha de las reivindicaciones de la clase obrera. Tanto es así que en nuestro país la primera ley en la Argentina que se dictó es la ley 4.661, que es sobre descanso dominical. En realidad, hasta antes de la Revolución Industrial, era común en todas las religiones, en la mayoría de las religiones, que se descansase el séptimo día, ¿sí? 6 días de trabajo, un séptimo día de descanso, que se llamaba descanso hebdomadario. Sin embargo, con el advenimiento de la revolución industrial y la aparición del contrato de trabajo como lo conocemos actualmente, no solamente hubo abusos en materia de jornada, sino también desapareció ese día de descanso, que en el caso de las distintas religiones era para los católicos el domingo, para los hebreos el sábado, para los musulmanes el viernes. Bueno, desaparece ese descanso. Entonces está dentro de las luchas de las reivindicaciones de los trabajadores lograr un descanso semanal. Bueno, en nuestro país la primera ley es la 4661 de 1905, que estableció un descanso dominical, ¿sí? Sin embargo, años después, tomando pautas de otras legislaciones, se extendió este descanso, que era de 24 horas, al llamado sábado inglés. Es una ley que establece un descanso a partir del sábado al mediodía. ¿Sí? En 1932 se dicta esta norma que extiende entonces el descanso semanal a 35 horas semanales. ¿Qué disposiciones encontramos en materia de descanso semanal? Vamos a ver que nuestra Constitución expresamente habla del derecho al descanso, a los descansos, que el convenio de la OIT, el convenio 14, va a hacer referencia a la necesidad de un descanso de 24 horas, pero nuestra legislación ya establece, a partir de 1932, un descanso de 35 horas semanales, que después con la ley 18.204 de 1969 se extendió a todo el país. ¿Qué pasa si alguien no descansa? Nos dijimos que al cabo de la semana tiene derecho a descansar 35 horas. Ahora bien, si el trabajador no descansa, que el descanso es la contracara de la jornada, ¿no? Es aquel tiempo en el cual el trabajador puede disponer del tiempo para esparcimiento, para estar con su familia, para realizar otro tipo de actividades. ¿Qué pasa si no descansa y sigue trabajando? La respuesta del legislador, en principio, es que tiene obligación de descansar. El Instituto del Descanso, tanto semanal como el anual, están destinados a que el trabajador efectivamente lo goce, ¿sí? Que no pueda ser compensado esto con dinero. ¿Qué pasa si trabaja alguien un día que estaba destinado al descanso? Bueno, lo que va a tener derecho es a que sea compensado con un franco. Es lo que llamamos franco compensatorio. Pero este franco compensatorio tiene que ser otorgado en forma cercana, digamos, tiene que tener una relación de tiempo cercana con el momento en que trabajó y no descansó. Si yo trabajo de lunes a viernes, y trabajo también, porque era el día del niño y trabajo en una juguetería, tengo que trabajar el domingo. Bueno, tengo derecho a descansar en la semana siguiente, ese día que yo trabajé. Más allá de si, además me corresponden horas extras, que será otro tema. El tema es que trabajé un día destinado al descanso, tengo derecho a gozar de un franco compensatorio por este día. En nuestra legislación esto va a admitir la posibilidad de que el empleador le otorgue ese franco compensatorio en la semana siguiente o cuando las características de la actividad lo justifique, pero puede suceder que el empleador no lo otorgue. Los artículos 204 y 207 de la Ley de Contrato de Trabajo se refieren a esto y van a ver que en nuestra legislación el trabajador va a poder en la semana subsiguiente, aquella que le tuvieron que dar el descanso y no lo pudo y no se lo otorgaron, va a poder tomárselo por sí. ¿Cómo? Notificándole al empleador por escrito, con 24 horas de anticipación como mínimo, de que se va a tomar el descanso. Y de esa manera gozar de ese descanso al cual tenía derecho. Ventajas y desventajas. La ventaja es que, obviamente, el trabajador va a poder gozarlo y, es más, la ley le establece una sanción al empleador. Le dice, y además, como usted no se lo dio y se lo tuvo que tomar por sí, el trabajador deberá abonar un 100% de recargo por ese día. ¿Cuál es la desventaja? Y que es posible que un trabajador no se anime en un sistema como el nuestro a efectuar, enviar esta notificación, porque le va a generar algún conflicto dentro de la empresa. El tema es si no se lo toma. ¿Qué pasa si no lo hizo y el tiempo sigue pasando? La mayoría de la doctrina, la jurisprudencia, entiende que en función de las características del Instituto del Descanso Semanal, lo pierde. Es un derecho que caduca. Y no podría después reclamarlo, porque la idea es que no se compense en dinero, sino que efectivamente el trabajador descanse. ¿Sí? Esto trae controversias jurisprudenciales, doctrinarias, pero es la respuesta legislativa que se da frente a esta situación. Después tenemos el descanso anual. En realidad es uno de los últimos derechos que fueron reconocidos, las llamadas vacaciones. En nuestra legislación a partir de 1934, con la ley 11.729, se incorporó el derecho a gozar de esta licencia anual. Si buscamos en los orígenes y el porqué de las vacaciones, en verdad se ha considerado que los pequeños descansos que se dan a lo largo del año no resultan suficientes para que un trabajador pueda realmente descansar, para que pueda tomar distancia de aquello que realiza durante todo el año. Es fundamental que esa licencia sea un poco más extensa que lo que lo que implica un descanso semanal. En función de esto es que se estableció esta licencia anual, estas vacaciones, que van a estar supeditadas, van a ver, a la antigüedad que tenga en la empresa el trabajador. Acá también vamos a encontrar, tanto en los tratados internacionales de derechos humanos del artículo 75, inciso 22, que expresamente hablan de vacaciones periódicas pagas. Fíjense que hace hincapié, la necesidad de otorgar vacaciones, tienen que tener periodicidad, tienen que darse con bastante cercanía en el tiempo, pero además deben ser pagas. Es la única forma de garantizar la posibilidad de que efectivamente las goce. Imagínense que si fuera una licencia donde no se cobra durante ese lapso, no todo el mundo podría tomársela, o sería muy difícil para el trabajador. Entonces, las vacaciones son licencias pagas a través de las cuales el trabajador, es un derecho que tiene el trabajador, de anualmente tomar esta licencia para poder reponer energías y poder realizar nuevamente sus actividades, poder despejarse, poder estar con su familia y volver entonces luego a su empleo. Hay convenios de la OIT, nosotros tenemos ratificado el convenio 52 de la OIT, que establecía el derecho de los trabajadores que tengan un año de antigüedad a 6 días laborables de vacaciones. Nuestra legislación en esto es más beneficiosa, porque establece, como ustedes habrán visto, la cantidad de días en función de la antigüedad, pasando entre 14, 21, 28, 35 días. Y aquellos que tengan menos de un año de antigüedad, en realidad de la mitad de los días hábiles trabajados, van a tener derecho a un día por cada 20 trabajados. ¿Qué características o cuándo se va a tener derecho a estas vacaciones y con qué características? Es fundamental tener claro que para gozar de las vacaciones se tiene que tener esta antigüedad, pero se va a tener derecho a percibir con anterioridad al goce de las vacaciones el salario correspondiente a ese lapso. Esto tiene una lógica. Si lo que la intención es que el trabajador descanse, que pueda cambiar incluso si es posible, que pueda cambiar del lugar donde se encuentra todo el año, es fundamental que pueda tener dinero suficiente para poder gozar esas vacaciones o al menos para poder disfrutar de la ciudad si está en este se queda en la ciudad. Bueno, esa es la función de las vacaciones pagas. Pero se puede tomar en cualquier momento. ¿Quién otorga las vacaciones? En realidad es una facultad del empleador diagramar y disponer cuándo se toman las vacaciones, pero el propio legislador le va a establecer pautas concretas de inicios y de plazos en los cuales se pueden otorgar las vacaciones. Sin perjuicio de lo cual, si las características de la actividad justifican otro lapso, tiene que tener autorización administrativa y lo podría lograr. ¿Cuándo se dan en la Argentina? Es de octubre a abril. Fíjense que el empleador tiene que avisar con suficiente antelación, 45 días antes, que le va a otorgar las vacaciones en un determinado periodo. Esto es fundamental para que el trabajador y su familia puedan organizar su vida. Ahora bien, puede suceder que no se otorgue las vacaciones o no se notifique estas vacaciones en ese lapso. ¿Qué puede hacer el trabajador? El trabajador lo que va a poder hacer es tomárselas por sí, siempre y cuando las goce hasta el 31 de mayo, previa notificación al empleador. Fíjense que acá es igual que en el caso del descanso semanal. También le da la facultad al trabajador para que goce de las vacaciones, aun cuando no haya voluntad del empleador. Pero claro, nuevamente, si el trabajador no utiliza esta posibilidad que le da la ley, caduca el derecho a gozar de las vacaciones. Y vuelvo, esto tiene que ver con la insistencia del legislador en destacar que se trata de un descanso que necesariamente debe gozar. El trabajador debe gozar de las vacaciones por lo que implica la utilización de reponer energías y poder mejorar luego en su actividad. Es fundamental que el trabajador sepa que va a tener derecho a las vacaciones, que puede ejercer esta facultad y tener claro que si no le caduca el derecho y no va a poder reclamarlas. Bueno, más o menos el tema vacaciones, ha quedado muchas cosas, pero espero que más o menos les sirva como pautas.